Buenas tardes, efectivamente, por nuestra parte estamos preparados. Bueno, va a abrir esto el coordinador de extensión universitaria de este centro, Juan Francisco Santana Armas.
Muy bien. Empezamos. Pues buenas tardes, yo soy Juan Francisco Santana Armas, el coordinador de extensión universitaria de este centro, y me corresponde a mí hacer la presentación del ponente de hoy en esta interesante iniciativa del Campus Sur que ya organizó Félix Delgado desde Lanzarote. Pues como saben ustedes, el curso se llama Modelos y propuestas para un turismo cultural y patrimonial. Esta es la segunda edición, lo que nos indica que ha sido una iniciativa formativa de interés y que ha tenido continuidad. Ha tenido lugar ya desde el 4 hasta el 19 de abril de este año en curso. El programa que nos tocaría hoy sería la tercera sesión, después de que la primera la iniciara Valentín Román, con turismo y cultura, ¿verdad? Una caracterización del turismo desde el punto de vista del patrimonio. La segunda, pues, continuó esta tónica y se centró en el caso de Sevilla y fue a cargo de Josefa Mata. Y hoy, la sesión de este jueves 12 de abril correrá a cargo del doctor Juan José Rodríguez Guerra, un experto en Unión Europea. Y bueno, al fin y al cabo, las Islas Canarias son Europa como terreno ultraperiférico. El profesor Rodríguez Guerra es tutor de este centro y además es el director de este centro asociado. La ponencia versará sobre valores culturales, diversidad y patrimonio como objetivos del turismo sostenible, centrándonos naturalmente en el caso de Gran Canaria. Es un especialista en estos temas y yo lo considero personalmente un visionario en asuntos estratégicos, así que les invito a este pequeño tour que tendrá lugar en torno a una hora, quizá un poco más, y ya les cedo la palabra. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias por los piropos. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos ya. En Canarias tenemos las 7 y 5 y una hora más en el resto del territorio nacional. Empezar un momento comentando la oportunidad del título. Le hemos denominado, ya que el curso organizado por el Campus Sur es Modelos y propuestas para un turismo cultural y patrimonial. Entendíamos que había que tocar una pata del turismo hoy en día, un enfoque del turismo que es el turismo sostenible como tal. Y hablar de turismo sostenible, pues supondría extendernos quizás demasiado para lo que es el objeto de una ponencia de una hora. Por tanto, además, haciendo alusión a ese carácter cultural y patrimonial en el que está englobado esta ponencia, lo que parecería procedente era tratar la dimensión cultural del turismo sostenible. Por tanto, en esto es en lo que me centraré básicamente. Entendemos un poco el contexto en el que se desarrolla el turismo. Pues, en definitiva, nos estamos encontrando con una actividad de desarrollo económico de primer nivel. Para muchos países supone su principal fuente de ingresos, su principal actividad económica, sobre todo para los países más pobres del mundo. Concretamente, el 90% de los países, de los estados soberanos, que estamos en torno a 193, son los estados soberanos reconocidos, 170 y tantos forman parte de Naciones Unidas. Y tengamos en cuenta que todo el concepto de turismo sostenible es un concepto que emana de las propias Naciones Unidas. Por tanto, en ese contexto internacional también es en el que vamos a dimensionar la posición, aunque después nos centremos específicamente en qué hace Gran Canaria para, de alguna forma, adaptarse a estos criterios. Y decimos aquí que el 80% de los pobres del mundo, aquellos que viven con menos de un euro al año, perdón, al día, están o viven en ese 90% de países que son los países menos desarrollados del mundo y que además la actividad turística se ha convertido en su actividad principal. Por tanto, esto con datos de la OMT del año 2004, es verdad que han pasado una década, pero yo creo que siguen siendo bastante vigentes, ¿no? La estrategia turística exitosa hasta ahora ha consistido en conseguir el mayor número de turistas internacionales para un destino que emerge. Por tanto, ese ha sido realmente el fin perseguido en la mayoría de los destinos turísticos que se han desarrollado a partir de los años 50 del siglo pasado, cuando el desarrollo de la aviación, una reacción, permitió los desplazamientos a larga distancia en unos periodos cortos de tiempo y por tanto facilitó todo este movimiento de masas que es el turismo internacional. Por tanto, con ese objetivo, otros aspectos del desarrollo de esas zonas donde se implantan los destinos turísticos han quedado quizás un poco menos cuidadas, y entre ellos está toda la herencia cultural y patrimonial de lo que estos territorios puedan poseer. Bien, en cuanto a ese contexto y cómo se ha ido pasando a la definición, al concepto de desarrollo sostenible, nos encontramos que ya el Club de Roma, en el año 72, en el famoso informe, habla de los límites del crecimiento. Estamos hablando del año 72 del siglo pasado. Por tanto, con 30 años de desarrollo masivo del turismo internacional, ya se empezaban a detectar los problemas que un crecimiento ilimitado podía tener para los recursos naturales del planeta y específicamente de aquellas zonas en las cuales se estaban asentando los destinos turísticos. Aparecen también, bueno, pues textos reivindicativos, como el Tourism Passport to Development de Manuel de Cat del año 79, o Turismo y Sociedad, publicado por la editorial Endaimo. Todo esto a partir de que se empiece, insisto, a tomar conciencia de que esta actividad no iba a ser una actividad gratuita, no iba a ser una actividad inocua, sino iba a tener consecuencias. Y bueno, pues quizás en esto estaban siendo, como comentaba aquí antes Juan Francisco, visionarios también en esta situación. Se empieza a hablar del concepto de desarrollo sostenible. Es el famoso informe Brundtland del año 87. Además, la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo de la Cumbre de Río, la famosa Cumbre de Río del año 92, también se empieza a, o se pone en marcha, en base a esos precedentes, la necesidad de empezar a tener un desarrollo, un crecimiento basado en los conceptos de sostenibilidad que un poquito más adelante vamos a ver. Efectivamente, el concepto de sostenibilidad implica, por tanto, una moderación en la utilización de los recursos naturales, un respeto por el medio ambiente, una distribución más equitativa de las rentas que produce el turismo, que normalmente produce el turismo, y por tanto, tener en cuenta a las comunidades de los territorios en los cuales se implantan las actividades turísticas, que como hemos visto antes, pues se implantan en estos países, muchos de ellos en vías de desarrollo. También es verdad que se desarrollan destinos turísticos masivos en países desarrollados, pero donde se produce realmente, ahí hay unos controles, hay unos requisitos por parte de las administraciones de estos países más desarrollados, con una legislación que favorece o que protege los patrimonios, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio natural, etcétera, etcétera. Pero el problema está en los países que no tienen ese tipo de regulaciones porque tienen unos niveles, unos estadios de desarrollo mucho más bajos. Por tanto, definimos desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, no podemos hoy consumir lo que hemos heredado porque no vamos a dejar entonces ninguna herencia. Esto quizás es la finalidad o el elemento fundamental que subyace detrás del concepto de sostenibilidad aplicado en este caso al desarrollo. Decíamos antes que Naciones Unidas es un poco la que ha marcado la pauta, ha marcado la hoja de ruta en este concepto de desarrollo sostenible. Y además establece una serie de objetivos, los famosos objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que son en concreto 17, y que van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, agua y energía asequible, agua, trabajo decente y crecimiento económico, en fin, una serie de objetivos, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Esto en definitiva son los objetivos, los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que marca Naciones Unidas y a partir del cual se empiezan a elaborar pues todo un decálogo de procedimientos, de legislaciones a nivel internacional en la famosa gobernanza y que además los países van aplicando de alguna manera. Y no solamente los países, sino que esto lo que va generando en el fondo es un sentimiento de concienciación, principalmente de los turistas, que son los que realmente consumen los espacios, los destinos turísticos, y de las personas que también viven en los destinos turísticos, que son los primeros también interesados en que su gallina de huevo de oro no se vea matada, porque al final ni hay gallina ni hay huevo. Entonces, en definitiva, esto es lo que está detrás de todos estos elementos que Naciones Unidas trata de implementar. Los principios en los que se basa el desarrollo sostenible pues son desde la sostenibilidad, la inclusión, la articulación pública y privada y comunitaria, la participación y la contribución al desarrollo, la equidad, el uso social y productivo del patrimonio, respeto cultural y el ambiente, calidad, conservación de la biodiversidad y solidaridad. Estos serían un poco los elementos en este gráfico que contemplan esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y bien, una vez que hemos establecido el marco en el que se tiene que producir el desarrollo sostenible como tal, que incluye a todas las actividades humanas en un territorio determinado y por sumatoria a nivel mundial, empezamos ya a descender al turismo sostenible como concepto. En este sentido, comentarles que, todas las instituciones internacionales se ponen en marcha para ajustar esos objetivos de desarrollo al turismo como actividad, que decía al principio que en algunos casos se ha convertido en una actividad fundamental para muchos países, supone su principal actividad económica, sin lugar a dudas. Un país como España, que dice que no es un país subdesarrollado, aquí estamos en la cabeza de los países desarrollados del mundo, entre las 20 primeras economías del mundo, y sin embargo también tenemos el turismo como una de nuestras principales actividades, contribuye en torno al 10% del PIB español, pero es que en algunas regiones como Canarias ese porcentaje puede llegar al 35%, en el caso de Canarias, y 30-35%, pero es que en el caso de algunas islas de Canarias, concretamente los que nos escuchan desde Lanzarote, nos ven desde Lanzarote, ahí suponen niveles del 60% aproximadamente, 60-70%. Por eso estamos hablando que dos tercios de su economía tienen como base la industria del turismo. Por tanto, no es un tema menor. Es muy importante para los países en vías de desarrollo, pero también lo es para los países desarrollados, no en el ámbito de ser emisores de turistas, sino en el ámbito de receptores de turistas. Estamos hablando aquí de no el papel de los que van, sino de los sitios que los reciben, ¿no? ¿Y cómo los reciben? La OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, elaboró en el año 97 la famosa Agenda 21 para la industria de los viajes y del turismo. Esto, de alguna forma, se basaba en una resolución tomada por la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas del año 99, la famosa resolución Turismo y Desarrollo Sostenible. Más bien, esta fue una consecuencia de la primera agenda del 21. Y además, esta misma Organización Mundial del Turismo, en el 99, establece el famoso Código de Ética Mundial del Turismo, que incide en la necesidad de la contribución de esta actividad a la comprensión y al respeto mutuo entre los hombres y las sociedades. A su vez, las autoridades públicas empiezan a implementar toda una serie de políticas de turismo sostenible aplicable a sus respectivos países, donde se empiezan a implementar acciones concretas tendentes sobre todo a la sensibilización de la población local, de la población residente en la zona de destino, y también en algunos casos, sobre todo los países que emiten muchos turistas, el caso de algunos países europeos como Alemania o como los países nórdicos o el propio Reino Unido, que son unas grandes potencias exportadoras de turistas, también se empiezan a implementar campañas de sensibilización para un uso racional de los recursos existentes en aquellos destinos a los cuales se desplazan a pasar sus vacaciones, sus periodos de ocio. Y en esto se empiezan a implicar a una serie de actores públicos, como pues tanto públicos como privados, las ONG, asociaciones empresariales, asociaciones culturales, asociaciones de todo tipo, que de alguna forma empiecen a sembrar y a marcar estas pautas de concienciación. Se hace además a todos los niveles, tanto a nivel nacional como regional como más local. Además se crean estructuras de concertación, no había pasado la diapositiva, estructuras de consulta, de concertación y de participación de todas las partes involucradas antes, durante y después de la implementación de los proyectos. Esto es en un fenómeno que no puede ser de otra manera mediante una regulación para que sea de obligado cumplimiento, mediante una regulación legal, cambiando procedimientos, cambiando normativas, en definitiva adaptando el marco regulatorio del país a la consecución de estos fines, si no, tampoco es posible. Es decir, la concienciación es importante, pero sabemos que la concienciación, los cambios culturales son cambios a largo plazo y en algunos casos no es posible esperar a largo plazo. Hay que implementar medidas correctoras desde un principio y en eso es lo que se ponen muchas de estas autoridades locales, o sea, nacionales, para la defensa de los territorios, de las zonas donde están desarrollando, donde se están produciendo implantaciones de industrias turísticas, por tanto, de los llamados destinos turísticos. Por tanto, de ahí que la sostenibilidad turística, el turismo sostenible, al igual que el concepto más amplio de desarrollo sostenible, se base en los ejes, en el eje económico, en el eje ambiental, en el eje social y en el eje cultural. En algunos casos veremos que el eje social y cultural van de la mano, pero bueno, pues aquí en esta yo he querido hacer una expresa diferenciación entre estos dos ejes también. Desde luego, si no se tiene en cuenta la actividad económica como tal, que es una de las grandes bases que juega la implantación de una zona turística, pues estaríamos quedándonos flacos, quedándonos a medias. Si no se cuida el entorno natural, por tanto, el ambiente en el que se desarrolla esa industria, pasaría más o menos lo mismo. Llegaría un momento en que fuese un sitio absolutamente estéril y, por tanto, perdiese su atractivo, y al perder su atractivo se deteriora, y cuando se deteriora termina incidiendo en el aspecto económico y en el aspecto social. Y, por supuesto, el eje cultural, que es el que, de alguna forma, permite que parte de la herencia recibida en ese territorio, estamos hablando de los aspectos etnográficos, estamos hablando de los aspectos arquitectónicos, estamos hablando de la cultura también desde el punto de vista natural, lo que son los elementos naturales, el patrimonio natural que tiene un territorio, etcétera, etcétera. Estamos hablando, por tanto, de muchos de lo que se llaman los famosos atractivos turísticos que tiene una zona y que hace que, aparte de su bondad climática y aparte de tener unas playas fantásticas, estamos hablando de que el resto también ayuda a la consolidación de ese destino como un destino atractivo y que además se mantiene atractivo en el tiempo, porque si no pasa a ser insostenible y por tanto se convertiría a la larga en un problema. Desde luego, los efectos que tiene un deterioro de una zona turística, y en Canarias tenemos algún ejemplo, un deterioro de una zona turística desde el punto de vista social son tremendos. Es decir, si no hay un reparto de la riqueza, una mejor equidad en la actividad que la propia industria desarrolla, pues al final se van a producir grandes desajustes sociales, temas de prostitución, temas de trata, temas de esclavitud en todos los sentidos, temas de aprovechamiento de la mano de obra barata, temas de asociados a actividades delictivas, como puede ser consumo de drogas, en fin, todo lo que son las famosas elementos perversos de un desarrollo que está desestructurado, donde unos pocos obtienen grandes beneficios con el desarrollo de esa actividad y unos muchos, sus beneficios son más bien pocos, y entonces, al final termina siendo parte de una pescadilla que no tiene solución de continuidad. A partir de aquí, comentarles que los grupos de objetivos que marca la Organización Mundial del Turismo son 5. Hablamos de grupos de objetivos para el turismo sostenible en la perspectiva de esta organización especializada en turismo a nivel internacional. Por una parte, el crecimiento económico que sea inclusivo y sostenible. En segundo lugar, la inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza. Esto ya vimos también que era uno de los grandes principios que se marcaba en los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas. El uso eficiente de los recursos, la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático como un eje específico, sobre todo ante una actividad que no es necesariamente responsable del turismo, pero que el turismo también contribuye de alguna forma a las acciones que conllevan a ese cambio climático. También establece un objetivo que yo he resaltado porque es el que tiene que ver con la ponencia de hoy, que es el de los valores culturales, la diversidad y el patrimonio del ámbito geográfico que estemos tratando. Y por último, el entendimiento mutuo, la paz y la seguridad. Bien, esto ya por último sería una consecuencia de que si todo lo anterior funciona, ese objetivo final sería el resultado final de todo este circuito. En concreto, ya entrando en la dimensión cultural del turismo sostenible, en el año 82 la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, la famosa Mundial Cult, adoptó como definición la siguiente, que les voy a leer. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Por tanto, el respeto a todo este tipo de actividades es lo que realmente puede hacer pervivir una cultura enraizada en un territorio. Se puede mantener en el tiempo. Esa cultura, obviamente, como todas las culturas, es transformable, va a evolucionar sin lugar a dudas. El turismo además va a ser un factor que en algunos aspectos pueda ayudar, en positivo o en negativo, a la evolución de esa cultura. Y aquí de lo que se trata es que, con respecto, entre otros, por ejemplo, se habla de los derechos humanos como un valor inherente al ser humano, ¿no? Sobre todo en esta etapa histórica que nos ha tocado vivir, donde se ha elevado a la categoría de un principio fundamental. Pero estamos hablando también de aspectos que tienen que ver con la espiritualidad, con todos esos elementos que de alguna forma constituyen la cultura de una sociedad determinada. Y esa cultura, para bien o para mal, no todas las culturas en sí mismo tienen aspectos que nos puedan considerar que sean compatibles con todo esto. Por tanto, tenemos también que ayudar, sin imponer, tenemos que ayudar a que esa transformación sea una transformación pacífica, que haya una evolución pacífica, que realmente la gente que participa de esa cultura no vea los cambios como una imposición del imperialismo o una imposición de los países más desarrollados de otro tipo de culturas distintas a la suya, sino como algo que a ellos también les viene bien, esos cambios. Y entonces estos son un poco los criterios que deben estar detrás de todos los aspectos que conlleven actuaciones de carácter de preservación de lo que hay, de lo mucho bueno que pueda haber en un sitio, pero también de evolución en aquellos aspectos que una cultura, bueno, por mucho que puedan ser unas creencias, podemos entender, podemos considerar desde una perspectiva absolutamente aséptica, sin entrar en subjetividades, podemos entender que son un poco contrarios al propio, a la propia dignidad humana. Y en ese sentido es en el que la civilización occidental ha aportado mucho al resto de la civilización mundial, pero también la oriental ha aportado. Y en este cruce de caminos, en esta mezcolanza entre unos y otros, es donde creemos que puede estar un desarrollo mejor para la humanidad en su conjunto, porque además hoy las fronteras han dejado de ser importantes, en el sentido de que, bueno, ¿quién pone fronteras al cambio climático? Es decir, son aspectos que no se pueden tratar a nivel local. No tiene ningún sentido que aquí nos pongamos flamenco con el tema de el uso de los elementos de efecto invernadero como una premisa fundamental si en el resto del mundo no lo hace, porque realmente sería una situación bastante estéril. Esto nos concierne a todos. Y en ese sentido, la gobernanza internacional, que es lo que está detrás de estos principios, la gobernanza internacional de alguna forma se tiene también que implementar para que todo esto realmente, que insisto, surge de las propias Naciones Unidas, por tanto, es la convención de los 170 y tantos países del mundo, que son la mayor parte de los países del mundo, y sobre todo los que tienen dimensiones considerables, porque los que no están en Naciones Unidas suelen ser los países, los microestados, son los que realmente no participan de Naciones Unidas. El resto de las naciones lo hacen, y por tanto, yo creo que el haber surgido desde ese concepto internacional es lo que le puede dar a esto legitimidad para poderse ver como algo que es útil y que no es una imposición. Bien, por tanto, si bien el turismo se ha considerado históricamente como una actividad preponderantemente económica, decía al principio, el patrimonio se caracteriza por ser una riqueza no renovable. Patrimonio que hemos heredado, patrimonio natural, está ahí, creado de forma natural, y si nos lo cargamos, es difícil que podrá evolucionar otra cosa, pero desde luego no será nunca lo mismo. El patrimonio arquitectónico, por ejemplo, pensemos en las grandes ciudades coloniales que España, en sus 3 siglos de presencia en América, implantó, desarrolló, son patrimonio de sus países. España ya no está allí, ya no es la potencia imperial de esos territorios. Esos territorios han llegado a su independencia y ahora son los que se administran a sí mismos, obviamente. Pero han heredado un patrimonio, en este caso arquitectónico, de singular importancia y debe estar entre sus objetivos, y la mayoría, me consta, de los que yo conozco y de los que no conozco, pero sé que lo hacen, la mayoría de las autoridades y de las personas que viven en esas ciudades coloniales están muy interesados en que eso perviva. Y esto es lo importante que se debe incorporar al concepto de turismo sostenible, para que cuando se produce un desarrollo turístico, una actividad turística en un territorio determinado que cuenta con ese patrimonio, este se vea reforzado. Incluso aquellas ciudades que ya son en sí mismas patrimonio de la humanidad, porque la UNESCO así ha decidido crearlos a iniciativa de las propias ciudades, que sería el patrimonio tangible. Bueno, pues estas ciudades en sí mismas ya tienen los mimbres para poder ser un destino turístico. No hace falta, después habrá que crear las infraestructuras para poder albergar a las personas que allí se desplacen al uso, al disfrute de ese patrimonio cultural que hay. Pero ya en sí mismo el decorado lo tiene. Ahora lo que necesitan es mantenerlo, porque si no lo mantienen no es reemplazable. Es muy difícil. El caso de Varsovia es el caso típico de una ciudad arrasada en la Segunda Guerra Mundial y que con un esfuerzo nacional envidiable consiguieron reconstruirla, al menos la parte histórica, reconstruirla siguiendo los parámetros de a través de grabados, de fotos, etcétera, y vas allí hoy y te parece que estás en una ciudad de 5 siglos cuando, o de 7, cuando realmente es una ciudad hecha en los años, reconstruida en los años 50. Por tanto, y esos son esfuerzos ingentes que yo creo que incluso es de difícil repetición, y menos en ese nivel. Bien. Esto es lo que acabamos de ver. Decimos que el factor cultural de un destino constituye la identidad del mismo. Es decir, cultura e identidad van de la mano. Por lo tanto, lo que se debe es conservarlo en beneficio de las generaciones, las presentes, las actuales y de las generaciones futuras. Eso está, es lo que está detrás del concepto sostenibilidad. Por tanto, aplicado al destino, y en este caso a su factor cultural, pues con más razón. Los impactos a nivel sociocultural han de ser de alguna forma controlados, sobre todo teniendo por utilizar la máxima de la prevención, para que esto no tenga repercusiones negativas, repercusiones indebidas. Antes decía que, bueno, en algunos destinos que se han implantado turismo masivo de carácter internacional, con unos niveles a lo mejor enfocados a un turismo de nivel de renta media, media baja, bueno, y de esto tenemos muchos casos, en algunos en el Caribe, principalmente también en la zona de Asia, en Tailandia, etcétera, donde al final la población local pues ha terminado teniendo unas repercusiones que no son envidiables, ni muchísimo menos. Todo el tema, por ejemplo, del desarrollo de la prostitución, del desarrollo, lo que se llama el turismo sexual, etcétera, aprovechando los distintos niveles de vida entre los turistas, por tanto, el origen de donde vienen estos turistas, los países en los que viven y el nivel de vida del destino en el que se encuentran, pues ha tenido en algunos casos consecuencias muy negativas para el desarrollo de esa sociedad. Por tanto, aquí de lo que se trata es donde ya se llegó a esta situación, de intervenir para revertir la situación, y donde no ha llegado es prevenir para que no llegue. De esto un poco es de lo que estamos hablando. Y además, que los recursos, tener en cuenta que los recursos culturales constituyen el recuerdo histórico de una comunidad, así como la expresión del sentir artístico, ético y religioso de una sociedad. Por tanto, no solamente requiere de conservación, que también, sino requiere de una difusión de lo que significa, sobre todo cuando los turistas que llegan, el destino es un destino que recibe turistas de culturas distintas. Si se les explica en qué consiste aquello, el primero, somos más propensos a respetarlo, a no alterarlo, a no producir injerencias en nuestra visita que puedan ser perjudiciales para esa riqueza patrimonial, cultural que tiene ese país. Incluso el respeto por culturas, por muy distintas que sean de la nuestra y por muy folclóricas o poco desarrolladas que nos pueda parecer. O sea, el respeto es lo primero que podemos hacer por el mantenimiento del mismo y después aportar para que ellos también puedan evolucionar y al final llegar a lo que todos pretendemos, que es que la sociedad universal tenga unos estándares de vida similares y que no hayan estos grandes desajustes entre países ni dentro de los países, entre las sociedades. Somos conscientes de que el turismo, de luego, el patrimonio, es un instrumento positivo, un instrumento coadyuvador al crecimiento y al intercambio que incluye las dimensiones naturales y culturales. Es decir, cuando hablamos de patrimonio, antes decía yo, hablaba del reconocimiento de Naciones Unidas, de UNESCO en concreto, como agencia especializada para la cultura y la educación de Naciones Unidas. UNESCO reconoce los tipos de patrimonio, aquellos que son tangibles, que sería el patrimonio arquitectónico principalmente, pero también reconoce el patrimonio natural, o sea, los llamados emblemas naturales que tiene un territorio, desde unas playas paradisíacas hasta unas montañas con formas espectaculares. Pensemos, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado, es un patrimonio natural, no hay construcciones que podamos decir patrimonio arquitectónico, no lo hay, estamos hablando de un patrimonio natural. Y también la UNESCO reconoce otro tipo de patrimonio que es menos perceptible desde el punto de vista de que no se toca, no se ve, que es el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial, pues últimamente a la cultura española se le ha reconocido de alguna forma sus características peculiares con el flamenco como patrimonio intangible de la humanidad. Se ha reconocido algo que también tiene una especial preponderancia en España, pero en otros países mediterráneos, que es la famosa dieta mediterránea, que también es un patrimonio intangible y que también por eso UNESCO ha establecido ese tipo de reconocimiento, porque es una forma de preservarlo para el futuro, de que hoy lo conozcamos los que nos ha tocado vivir en este tiempo y los que vengan en los tiempos futuros lo sigan, también puedan también disfrutar de ese tipo de patrimonio como lo hacemos nosotros. Por tanto, yo siempre relaciono todos estos aspectos con, me voy a la fuente, y la fuente es, insisto, la legitimidad internacional que conlleva la organización a la que más importante a nivel internacional que existe, que es Naciones Unidas y sus agencias especializadas, en este caso la UNESCO, que es un poco la agencia más implicada en los aspectos que aquí estamos tratando. Por tanto, esa dimensión cultural abarca paisajes. En Canarias, en Gran Canaria en concreto, tenemos el 67% de nuestro territorio está protegido. Está protegido, es decir, están limitadas las intervenciones que se puedan hacer de ese patrimonio. Tenemos imposibilitada la edificación en una parte importante del territorio de Gran Canaria. Afortunadamente, la orografía de Gran Canaria, que ha sido una isla que ha estado bastante machacada, por llamarlo de alguna manera, quizás ha sido la isla canaria que más ha soportado el desarrollismo, sobre todo los años 50, 60, 70, y anteriormente también se deforestó porque se utilizaban los pinos, la tea de los pinos, que eran plantas endémicas de esta isla, se utilizaban para la navegación marítima, precisamente porque éramos un puerto base para el tráfico de Europa y América, América y Europa, y de Europa hacia África por la costa africana antes de la apertura de Suez. Por tanto, en Gran Canaria hemos sufrido daños a nuestro patrimonio. Afortunadamente, en el tema de la forestación hemos conseguido reforestar. Los años 50 fueron unos años fantásticos de reforestación, que hoy agradecemos esa intervención que tuvo la administración pública, en este caso el Ministerio de Agricultura y de Ambiente, el ICONA, que intervino positivamente en esa recuperación de ese paraje, de ese paisaje natural, de ese patrimonio natural que tenía Gran Canaria. Pero también hemos tenido intervenciones desastrosas que veremos un poquito más adelante, o bueno, lo estamos viendo en paralelo, para ir comentando el caso de Gran Canaria en medio de la charla, de esta presentación. Bueno, como hemos visto, acosos, cuando no intervenciones indebidas, que han afectado nuestro patrimonio arquitectónico también. La calle de Triana, una auténtica maravilla de la época colonial, del desarrollo de los siglos XVI, XVII y XVIII, bueno, pues hemos visto que en el siglo XX se han cometido algunas intervenciones de meter edificios que no tienen nada que ver con las construcciones que formaban parte de ese espacio, y han alterado en algunos aspectos, han alterado el conjunto. Si bien es cierto que afortunadamente se ha intervenido a tiempo, se ha parado, si bien no se ha podido revertir, porque bueno, ya después tirar un edificio de 7 plantas es complicado, pero sí al menos se consiguió que no se siguiera adelante con eso. Se tomó realmente conciencia de esto. Otro aspecto que tiene que ver con todos los elementos que estamos hablando de concienciación es también una intervención hecha en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, y más específicamente en la Playa de las Canteras. La Playa de las Canteras es un patrimonio natural de la isla de Gran Canaria, icono turístico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las playas urbanas mejores del mundo, según algunas consideraciones. Algunos incluso dicen que es la mejor del mundo, la mejor playa urbana del mundo. Por tanto, un auténtico patrimonio natural que ha sido una fuente de desarrollo turístico en Gran Canaria y, por tanto, una fuente de actividad económica, sobre todo en los años 60 y 70, que empezábamos a salir del letargo que nos había dejado la etapa política vivida en ese periodo de la historia de España. Y bueno, pues en la primera construcción alta, de elevada, que se levanta a nivel de playa, fue una construcción absolutamente vertical. Se dieron cuenta que la Playa de la Cantera tiene una orientación a poniente, se dieron cuenta que en naciente el sol le hacía sombra a la playa y no se veía en esa zona, no se veía el sol hasta que se ponía en la vertical. Eso conllevó que se prohibiera la construcción en vertical y se pasara a una construcción escalonada, de lo que se sabía que iba a terminar pasando, que es que muchas de las pequeñas casas que existían en el frente marítimo de la Playa de las Canteras iban a terminar siendo edificaciones dedicadas principalmente al turismo, como así ocurrió, hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera. Por tanto, fue ante una posible algo que podía convertirse irreemplazable, de difícil retorno, se actuó, en este caso, a través de la legislación local, mediante las normas de construcción del urbanismo de la ciudad, se consiguió intervenir para que eso que había sido la primera actuación no se reprodujera en los años futuros, y por tanto hubiésemos tenido hoy una playa que durante X horas de la mañana no hubiese tenido sol directo, porque la vertical, porque la propia construcciones no permitía que el sol del naciente de la mañana, por tanto, diese a toda la playa el esplendor que hoy observamos, porque hoy sí es verdad que hemos comprobado el resultado de ese proceso, y es que salvo ese edificio, el resto son todos escalonados. Por tanto, decía que la dimensión cultural abarca paisajes, sitios históricos. Aquí en Gran Canaria tenemos sitios históricos como la Cueva Pintada de Galdar, después veremos alguna imagen, es un sitio histórico, prehispánico, y por tanto tenemos enterramientos de la población canaria. La población aborigen de Gran Canaria eran llamados canarios, por tanto de canarios prehispánicos, en el Maipés, por ejemplo, de Agaete, del municipio de Agaete, en el norte, en el noroeste de Gran Canaria. También se considera dentro de la dimensión cultural los emplazamientos y los entornos construidos, es decir, lo que se ha construido. hay zonas, hablaba antes de la parte histórica, la parte antigua de Las Palmas de Gran Canaria, el barrio de Vegueta, auténtico modelo para la posterior construcción de las ciudades una vez que se empieza a colonizar en América. Bueno, pues la ciudad de Vegueta, el barrio de Vegueta, fue el primer barrio construido por los españoles fuera del territorio europeo. Y además sirvió de modelo para el posterior desarrollo de las ciudades que se empezaron a construir a partir del 1492. Tengamos en cuenta que la ciudad de Las Palmas se funda en 1478, por tanto unos 20 y tantos años antes de que se descubriera América por los españoles. También se consideran aquí grupos de objetos diversos, tradiciones pasadas y presentes, los conocimientos y experiencias vitales, en fin, de alguna forma registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y en parte integrante de la vida moderna. Y es parte integrante de la vida moderna. En definitiva, la sociedad ha sido un proceso de evolución en el cual la mezcla, el intercambio, es lo que realmente ha ido produciendo el mestizaje, y el mestizaje es lo que hoy es la sociedad esta que llamamos multicultural. Quería hacerles una referencia, esta es la versión inglesa, de los criterios que sigue el Global Sustainable Tourist Council, que es el organismo, la entidad dependiente de UNESCO para seguir, para implementar los objetivos que la propia UNESCO se marcaba en términos de desarrollo sostenible, sobre todo de protección de la dimensión cultural del desarrollo sostenible. En concreto, la sección C de los criterios para los destinos por parte del GSTC, insisto, del Global, como se conoce habitualmente, la sección C, lo que trata es de maximizar los beneficios para las comunidades, para los visitantes y para la cultura, y minimizar los impactos negativos. Estos son los criterios, los objetivos que se deben implementar en un destino para tener un estándar de destino sostenible. Por tanto, de destino que cumple con los objetivos del turismo sostenible, que a su vez se basa en el desarrollo sostenible. En esta categoría tenemos, por ejemplo, la primera, proteger las atracciones. Es decir, el destino tiene una política y un sistema para evaluar, rehabilitar y conservar los sitios naturales y culturales, incluyendo el patrimonio construido, el histórico y arqueológico, y las vistas panorámicas, rurales y urbanas. En definitiva, de lo que se trata aquí en este caso es de proteger lo que hay. Proteger lo que hay. Y para eso tienen que haber políticas concretas de protección. Tiene que haber además un sistema que permita evaluar esa protección, que permita en su caso rehabilitar, como comentábamos antes. Es decir, es importante que allí donde se ha producido algún daño, quepa la posibilidad de un retorno, de una rehabilitación por deterioro o porque sencillamente alguien metió la pala y tiró la construcción que estaba en un sitio que se consideraba que estaba, por ejemplo, en un entorno emblemático o que era en sí mismo un edificio emblemático. Y por tanto, lo que debe haber dentro de esa política que garantice esa protección es que se mantenga lo que hay y se trate incluso de poder recuperar aquello que se haya podido perder por acción humana, por acción natural, que puede ser un terremoto, un seísmo, un cataclismo o cualquier otra actividad que no tiene una implicación humana directa, ¿no? Pero de luego la mano del hombre está también detrás de mucho de las pérdidas del patrimonio existente, ¿no? Y habla de evaluar para proteger, rehabilitar y conservar, habla de sitios naturales y culturales. Es decir, los sitios son los espacios naturales. Hablamos antes del caso de la playa de Gran Canaria, de la playa de Las Palmas. Bueno, esa ha sido una actuación, y en concreto, además, esa actuación estaba primero basada en una observación, como ocurre en todas las ciencias. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es observar lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, y a partir de ahí implementar un plan de acción. Unas normas, una normativa, unos procedimientos, un plan de acción y una evaluación para comprobar que efectivamente ese plan de acción está funcionando, y si se producen distorsiones en la evolución del mismo, poder reaccionar para cambiar. Además, también tiene que haber una gestión de visitantes, es decir, el destino ha de tener de alguna manera, estoy leyendo la versión, esto no he cambiado la versión al español. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de que el destino tiene establecido un sistema de gestión de los sitios atractivos, de las para preservar los mismos, para protegerlos y para de alguna forma establecer las acciones que de alguna manera haga que la visita de las personas que realmente sean locales o foráneos, que realmente visitan esos sitios, eso esté de alguna forma controlado y monitorizado. Al mismo tiempo, también se trata de intervenir en el comportamiento de los visitantes, y para ello el comportamiento muchas veces viene por, o el mal comportamiento viene por una mala información. Es verdad que la mala información a veces también es por una débil formación, pero de lo que se trata aquí es de que el destino se cubra, establezca las guías que expliquen el origen del sitio, el por qué está eso ahí, qué es lo que se hace para protegerlo y para mantenerlo. En definitiva, tratar de concienciar a los que viven en la zona y a los que visitan la zona de la necesidad de preservar esto. Por todo estamos hablando de un aspecto que tiene que ver con la actividad, llamémosle, de implicación de las personas en ese mantenimiento de los sitios, de los espacios que el sitio pueda tener y que sean de especial, tengan un especial impacto en ese destino concreto, ¿no? También estamos hablando de la protección del patrimonio cultural. En este caso, lo que se debe tener son normas, legislación, en definitiva, que de alguna forma tiendan a establecer los criterios que se tienen que seguir para una rehabilitación de ese sitio, de ese espacio, de esa construcción, normas para el mantenimiento, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, incluso establecer, como se hizo en Las Palmas de Gran Canaria, y hay una actividad que tiene que ver con esta categoría, que ha sido una intervención cromática en una calle que tiene una importancia desde el punto de vista arquitectónico, porque supuso, la calle Perojo en concreto, supuso la zona de expansión de lo que fue el casco histórico de la ciudad, era la zona de expansión, una zona de crecimiento de la incipiente burguesía de Las Palmas de Gran Canaria a finales del XVIII y en el siglo XIX, y bueno, después de haber sufrido un periodo largo de abandono y de poca actuación, se ha intervenido públicamente desde la administración pública para imponer una serie de características en tanto en cuanto qué tipo de pintura. Estamos hablando en este caso del impacto visual desde la calle y después, por supuesto, también la intervención dentro. Las actuaciones que realiza el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, por nombrar alguno, para la la protección de esos edificios que tienen una cierta catalogación cultural, arquitectónica, artística, en definitiva, pues pasa por estar exento del IBI, pasa por no permitirse actuaciones que supongan una alteración de la edificación en su estado primario, sino que en todo caso, pues las actuaciones tengan una supervisión especial para que se adecue cualquier intervención que se haga, incluso hasta el propio mantenimiento, es decir, la exigencia y obligación de hacer un mantenimiento para que este patrimonio no se venga abajo por el propio paso del tiempo y la no intervención de las personas que puedan ser los propietarios del inmueble. También se debe implementar acciones de interpretación de los sitios, es decir, proporcionar información interpretativa precisa en sitios naturales y culturales, culturalmente apropiada, desarrollada con la colaboración de la comunidad y utilizando los idiomas de los visitantes. Esto es importante, es decir, toda la parte interpretativa, que aquí también en Gran Canaria tenemos un elenco de acciones que han sido encaminadas en este tipo, sitios con interpretación lo tenemos desde yacimientos arqueológicos hasta conjuntos históricos artísticos, edificios monumentales y singulares, se proveen, se han provisto de información suficiente para el propio conocimiento del lugar en sí mismo y además también el aspecto, lo que se llama la interpretación. Y por último, bueno, algo que tampoco está mal resaltar, aquí desde luego lo tienen como un objetivo más, que es la propiedad intelectual. Por tanto, por parte de las autoridades del destino, también contribuir al respeto de esa propiedad intelectual que pueda haber en un sitio, porque estamos hablando de que cultura es patrimonio, pero también decíamos antes que las letras y lo que es la actividad artística en sí misma, en las diferentes versiones del arte, desde la escultura, la pintura, la literatura, la música, etcétera, pues requieren también de una especial protección, y en este caso protección sobre la autoría del resultado de esas actuaciones artísticas, ¿no? Bien, por tanto, cuando hablamos de cómo conservar y mejorar el patrimonio cultural, sencillamente en base a los 6 criterios que establece el Global, bueno, pues podemos ir así ya deprisa comentando algunos de ellos, ¿no? Desde contar con un inventario actualizado y disponible al público, un plan de acción y de evaluación de los activos turísticos y de los lugares de interés que puedan haber en el espacio, incluyendo por supuesto los sitios naturales y culturales, creando y desarrollando iniciativas con participación ciudadana. La implicación de la ciudadanía es fundamental. La ciudadanía tiene que ver que tiene un beneficio en todo lo que ahí se está realizando, si no puede ser hasta hostil al propio desarrollo turístico y por tanto a la larga siendo el principal enemigo para el mantenimiento de ese destino turístico. Y esto ha ocurrido en muchas partes del mundo, comentaba antes, en algunas zonas del Caribe y del Extremo Oriente, son ejemplos, desde luego, desagradables de esto que está ocurriendo. En algunos países, incluso del norte de África, hemos observado también cómo movimientos contrarios al turismo, por motivos políticos, religiosos y demás, pues ha supuesto, por lo menos, si no la hecatombe total del sector turístico, sí al menos una paralización de su desarrollo y de la propia actividad, con todas las repercusiones que tiene el turismo, la actividad turística, si no funciona, sobre el resto de la economía. En aquellos sitios en los que el turismo es un factor importante de la actividad económica, desde luego, si se paraliza o se ve mermada su actividad, tiene una repercusión directa en el resto de la economía, porque es un poco el motor o la locomotora del desarrollo de esa zona. Bueno, por supuesto, realizando campañas formativas, informativas y de concienciación para ciudadanos y empresarios en materia de turismo sostenible, ofreciendo programas regulares a las comunidades afectadas para mejorar su comprensión de las oportunidades y retos del turismo y del concepto de sostenibilidad, desarrollando programas de actuaciones a favor del patrimonio cultural tangible e intangible, legislando para regular pues la venta adecuada también de lo que son las producciones artísticas, incluso evitando el comercio de las obras de arte que pueden haber en un destino. Esto hemos visto, bueno, pues cómo algunas zonas arqueológicas y no tan arqueológicas con un patrimonio cultural importante, bueno, por motivo de guerras o por motivo de colonizaciones, etcétera, han sufrido grandes expolios en el pasado, ¿no? Esto es también una actividad que hay que proteger y que hay que regular para evitar el tráfico. Muchos países lo hacen, ¿no? Regulan la imposibilidad de exportar patrimonio artístico, ¿no? Y si, como está prohibido, pues al final todo el agua siempre busca su salida, y aquí se trata de buscar la salida mediante actividades ilegales que también, por supuesto, tienen que ser perseguidas en origen y en destino, es decir, del país que salen y al país al que llegan. Y bueno, ya con esto, básicamente los demás aspectos ya los hemos ido tratando a lo largo de la presentación. Desarrollando acciones concretas de cuidado y conservación de la autenticidad de la artesanía y las artes, pensemos sobre todo en los países con menos nivel de desarrollo, como la artesanía, que a su vez su principal destino de venta son los turistas que visitan esa zona. La artesanía es una fuente de riqueza para las poblaciones locales, una fuente de desarrollo económico, una fuente de obtener recursos económicos que les permitan llevar una vida más digna, y bueno, pues también hay que preservar pues para que efectivamente la artesanía que se vende como artesanía local no sea a su vez una artesanía producida en serie, una imitación burda, con un marchamo que no tiene nada que ver con esto, porque esto al final es ir contra ese propio desarrollo en la zona concreta. En definitiva, es el enriquecimiento de unos poquitos en detrimento de unos muchos que podían vivir en mejores condiciones si este tipo de actuaciones fuesen realmente controladas y protegidas. Y comentarles algunas de las actuaciones que en Gran Canaria ya hemos ido viéndolas por encima, acciones para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible en la dimensión cultural en el caso de Gran Canaria, ¿no? Bueno, Gran Canaria decía también antes que tiene una parte importante de su territorio protegido, en distintas fases de protección, en algunos casos protección paisajística, en otros casos protección integral, en otros casos protección forestal, etcétera, etcétera, ¿no? Donde se permiten algunas convivencias con determinados desarrollos agrarios o ganaderos, y en otros casos ni siquiera eso, o incluso de pequeña explotación forestal, porque la isla, bueno, pues tiene su masa forestal, pero tampoco es una masa demasiado importante o demasiado, o sea, que sobre demasiado, en definitiva. En este caso, en Gran Canaria se han dado pasos para favorecer las acciones de desarrollo sostenible, que implica también el propio turismo, que ha sido, por ejemplo, la declaración de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria por parte de UNESCO en el año 2004. Por tanto, eso fue un hito porque supuso que prácticamente el 47% de la extensión del territorio de Gran Canaria haya quedado incorporado a ese marchamo de Reserva de la Biosfera de UNESCO, y por tanto una zona que ya cuenta con una especial protección, porque no solamente una especial protección, sino cuenta con un plan de acción para un desarrollo sostenible en esa parte del territorio, que básicamente, como no puede ser de otra manera, es la parte menos habitada y menos explotada desde el punto de vista de la construcción, de las autopistas, de actividades industriales, etcétera, de la isla de Gran Canaria. Por supuesto, el Patronato de Gran Canaria hace también su labor a través de su agenda de visita guiada, de sitios, de lo que son los sitios de interpretación, del todo el tema de las actividades culturales que se desarrollan en la isla, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Gran Canaria como un destino. Al final, los destinos turísticos, de alguna forma, hay que enmarcarlos geográficamente, hay que delimitarlos de alguna manera, ¿no? Bueno, pues Gran Canaria como tal se puede considerar en sí mismo un destino al ser un territorio insular y por tanto rodeado de mar. Bien es cierto que dentro de Gran Canaria hay a su vez destinos específicos, hay destinos más rurales, como puede ser la zona centro y norte de la isla, la zona cumbrera, hay destinos más de ciudad, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, además con una importancia creciente del turismo de cruceros que hacen escala o son punto de partida en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos turismo, zonas de turismo de sol y playa al uso en los municipios del sur de la isla y esto, en definitiva, con toda su diversidad, estamos hablando de que en sí mismo conforma un destino. Es verdad que es un destino bajo el paraguas de Canarias como marca y bajo el paraguas de España como una de las primeras potencias turísticas del mundo, ¿no? Es el clásico ejemplo de un país desarrollado que a su vez es una potencia turística y bueno, con todos los estándares que da el y que diferencian al destino Gran Canaria de otros destinos de la costa africana, en el sentido de que, bueno, somos un país del primer territorio, del primer mundo, tenemos una moneda fuerte que usamos muchos europeos, el euro, tenemos unos estándares de seguridad en todos los sentidos, seguridad alimentaria, seguridad física, de protección, seguridad en los transportes, seguridad en la compra y en la venta de productos turísticos, de cualquier otro tipo de actividades. Por tanto, todo eso son características específicas del destino que lo hacen un destino interesante y que recibe 3,5 millones de turistas al año. A su vez, también a través de lo que se llama Patrimonio Cultural de Gran Canaria, es una web específica, también se dan a conocer algunas de los espacios, se da información en definitiva, que decíamos que era uno de los objetivos que se debe perseguir para poder implementar los criterios que entiende el Global y que entiende, por supuesto, UNESCO, como no puede ser de otra manera, porque al final es quien está detrás del Global. Bien, esto, aquí tenemos imágenes de una de las páginas de las que hemos hecho alusión, en la que vemos las distintas actividades que se pueden, que con carácter cultural, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, como gobierno de la isla, por tanto gobierno del destino insular, bueno, pues desarrolla a través del patrimonio histórico o a través de las propias acciones enfocadas hacia la dimensión cultural de la actividad que el Cabildo desarrolla o que se hace eco de actividades culturales y de protección y demás que puedan poner en marcha otras instituciones de la isla de Gran Canaria, principalmente de ayuntamientos y demás, ¿no? Esto es una muestra de la agenda en la cual pues se ofrecen visitas guiadas a la red de museos, a la red de sitios históricos, de sitios arqueológicos, a la red, a la visita a espacios naturales, la cumbre de Gran Canaria, esa zona de la biosfera, la reserva de la biosfera, con su icono en el pico de la nieve, en el Roque Nublo, que es un poco el icono, un monumento natural y por tanto de especial protección también, como comentábamos antes, y que, bueno, pues se debe visitar, pero de luego está en un entorno paradisiaco que necesariamente no solamente tiene que cuidar las administraciones, sino los propios visitantes, y esto se hace con concienciación, con mentalización, con sensibilización hacia la necesaria protección de esto. Insisto, de la población residente y de la población visitante. Gran Canaria tiene 870.000 habitantes aproximadamente, es una isla con una alta densidad de población, eso tiene un impacto importante sobre su patrimonio en general y por tanto, bueno, pues aquí si cabe hay que redoblar esfuerzos porque si no es complicado. También es verdad que ahí se ha hecho una labor fantástica, de una época en la cual los barrancos, que son una isla tan accidentada como esta, y tan con toda una red de barrancos que de forma radial salen desde la zona cumbrera en dirección hacia el mar, además una isla que geográficamente es casi redonda, bueno, pues de aquella cultura de poder tirar una nevera o un televisor que ya no se usaba, o incluso un coche, por un barranco, porque era la forma de quitarte el tema de encima, bueno, pues ahí ha habido una acción de concienciación y de intervención por parte de las autoridades públicas, el gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, los propios ayuntamientos y la propia gente, que también mediante otra forma de concienciar, cuando no queda otra, que es mediante la acción coercitiva propia del Estado, de la administración pública, ¿no? Oiga, la imposición de multas y de sanciones, y además que se cumpla, porque es la única forma que sea ejemplarizante. Y al final termine esto también generando en el resto la sensación de que hay cosas que están mal y que no se deben hacer. Y si encima de esto conseguimos que se mentalicen de que eso es así y que no solo es por la sanción, sino es porque está ahí tu propio porvenir y el de tu propia descendencia, pues con más razón todavía, porque seguro que si conseguimos eso, estamos insertados en estos criterios generales de desarrollo sostenible, seremos un destino sostenible sin estar certificados por nadie. Y si lo estamos, pues mejor, pero porque habrá todo un procedimiento para el cumplimiento de esa certificación, pero en cualquier caso, lo importante de un destino es que se autocertifique a sí mismo, ¿no? Tenemos aspectos, en fin, de nuestro patrimonio natural, riesgo caído, es hoy una propuesta que se está elevando a reconocimiento de patrimonio de la humanidad, patrimonio natural de la humanidad, es uno de los espacios arqueológicos y naturales de la isla de Gran Canaria, en la zona cumbrera, municipio de Artenara, que realmente reúne, y además se ha hecho también toda una actuación de preservación, de dar a conocer, de establecer mecanismos de protección del espacio, que, bueno, la solicitud está hecha a UNESCO, UNESCO París, y es posible que este reconocimiento llegue en breve. Esta, por ejemplo, es una acción que el propio Cabildo también desarrolla para concienciar sobre la protección, dar a conocer nuestro patrimonio para que con el conocimiento, con la información en definitiva, consigamos el objetivo perseguido. Esta es otra intervención del Cabildo de Gran Canaria también en el sentido de descubrir la Gran Canaria oculta, es decir, la que ha estado durante siglos detrás de unas llamadas cuevas pintadas. Esto es una especie de cueva de Altamira, pero aquí los antiguos canarios, los antiguos aborígenes canarios, llamados, insisto, canarios, aunque en otras islas tienen otras denominaciones, bueno, pues hacían sus interpretaciones de su forma de ver y de entender la vida, y en este caso no con animales, sino con este tipo de grafías que son las famosas pintaderas canarias, que de alguna forma le dan una identidad específica al destino arqueológico de Gran Canaria. Esto también, bueno, pues son visitas guiadas a distintas actividades. En definitiva, se ha puesto en marcha con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación toda una serie de aplicaciones que permiten en tableta, en móvil, bueno, pues acceder a la información con una acción a tiempo real y que de alguna forma mantiene una interactuación entre la administración, las entidades encargadas del mantenimiento y de la gestión de nuestro patrimonio y los usuarios de ese patrimonio. Esto, por supuesto, antes decíamos que todo este tipo de cosas deben estar en los idiomas entendibles por la mayoría de los visitantes. Bueno, pues esto suele estar, por supuesto, en español, que es la lengua oficial de Canarias, pero también en lengua de los visitantes, inglés y alemán principalmente, que son, entre los ingleses y los alemanes, pues representa aproximadamente el 80% de los turistas internacionales que llegan a Gran Canaria. Gran Canaria, un viaje en el tiempo, esto también es una, bueno, unas actividades que tienen que ver con toda la parte ambiental, cultural y social. Por tanto, aquí se trabajan varias dimensiones del turismo sostenible, y que en este caso, pues, es, bueno, esto está en concreto en el carbono 14 y la adaptación de los yacimientos arqueológicos. En definitiva, una actividad arqueológica del importante patrimonio arqueológico que tiene Gran Canaria, porque fue una isla habitada antes de la llegada de la civilización europea, de los españoles de los castellanos, que fueron los primeros que llegaron. Después ya nosotros nos incorporamos a la corona de Castilla, no existía todavía España como nación. Estamos hablando de finales del siglo XV, la segunda mitad del siglo XV. Bien, esto es un pequeño vídeo que vamos a ver rápidamente, si soy capaz de ponerlo, efectivamente, sobre la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Espero que esto del directo no dé problemas.
¿Vale?
¿Aquí? No, nos hemos ido para atrás. Yo creo que si lo daba aquí, no. Me está llevando. Era esta. Bueno, pues esto, si avisamos aquí.
Ahí sí.
Vale. Y ahora sería darle aquí, ¿no? Permitir. ¿Esto lo vemos dónde? En.
Bueno,
vamos a ver si.
El 29 de junio de 2005, la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera a algo más del 40% de la superficie terrestre de Gran Canaria y a una amplia franja marina de la zona suroeste. Las más de 100.000 hectáreas terrestres y marinas en total que la conforman conviven endemismos, especies amenazadas y el ser humano, quien ha sabido avanzar haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos a su alcance. La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria tiene el reto y la responsabilidad de hacer que su territorio se desarrolle manteniendo siempre su esencia. El trabajo conjunto, la coordinación y participación de todos los implicados es el camino para lograrlo, y es la senda por la que, sin duda, nuestra Reserva de la Biosfera ya avanza.
Muy bien, pues con esto.
¿Escape ahora?
Escape. Y aquí nos vamos de aquí. Bien. Bueno, pues con esto teníamos otro vídeo, lo que pasa es que evidentemente es un poco más largo que el que acabamos de ver, y bueno, ya nos hemos pasado un poco de tiempo, que era uno, Gran Canaria, continente en miniatura. Gran Canaria tiene la peculiaridad, yo creo que es un caso de los pocos casos del mundo, en el cual, en un territorio de 1.570 kilómetros cuadrados aproximadamente, aparte de 1.870.000 almas y recibir a 3 millones y medio de turistas cada año, bueno, pues tenemos una variedad de climas, una variedad de paisajes que pasamos desde las cumbres de la isla, en torno a los 2.000 metros, donde nieva en invierno. Suele nevar en invierno, en algunos casos, como este año, además se mantiene la nieve durante algún tiempo. Es una zona en el norte más parecida a un clima centroeuropeo, con fuerte nivel de precipitaciones, verde, frondoso. Una zona más hacia el sur, la vertiente sur, que no recibe la influencia de los alisios y por tanto no se ve beneficiada del régimen de lluvia, solo recibe grandes tormentas, lo que se llama los tiempos de sur, que hacen precisamente llenar lo que son una fuente creada artificialmente, que son los embalses de Gran Canaria, que permiten mantener, las presas aquí le llamamos, permiten mantener agua embalsada para después uso de regadío y de otro tipo de menesteres en los tiempos en que no llueve. Y eso sería un clima semitropical. Tenemos una zona sur que es prácticamente desértica, donde está la la playa de Maspalomas y la playa de Inglés, donde se asienta la principal zona turística de turismo enfocado al sol y playa, Maspalomas, Costa Canaria, y la parte del municipio de Mogán. Tenemos una zona oeste absolutamente abrupta, con unos acantilados absolutamente impresionantes, en definitiva, tenemos una variedad de paisajes, de climas y de ambientes desde el punto de vista visual y paisajístico que hacen de Gran Canaria que nos autodenominemos como continente en miniatura. De esto es lo que versaba el siguiente vídeo, pero bueno, es de contenido suficiente. En cualquier caso, está disponible en la red. Yo con esto ya me despido. Les agradezco la paciencia y espero que les haya resultado útil esta ponencia. Muchas gracias y buenas noches.
Pues no sé si tienen alguna pregunta ahí en Gran Canaria o quieren hacer alguna sugerencia o...
Aquí en principio me dicen que lo han entendido todo. ¿O no?
Bueno, se ha comentado que realmente la sostenibilidad es un concepto que aúna la conservación, pero también el desarrollo, ¿no? Es un negocio entre la cultura local y también lo que trae el turismo. Realmente eso es muy complicado, ¿no? Porque se tienen, como tú has dicho, que estipular unos criterios y unas normas, pero también la ciudadanía, las instituciones. A mí me interesaría que tú ahondaras en ese aspecto, ¿no? De la sostenibilidad, no solo como conservación, sino también como desarrollo, a lo mejor, pautado, tranquilo, de todo lo que ofrece Gran Canaria.
Sí, efectivamente, pero disculpa porque es que realmente el sonido de retorno lo tenemos un tanto complicado, pero bueno, en principio lo que me pregunta es cómo veo yo esta dimensión de desarrollo sostenible aplicado a Gran Canaria a futuro. Esa es la pregunta.
Efectivamente, que no solo es conservación, sino realmente es también desarrollo, transformación de Gran Canaria, que no se va a congelar en el pasado, como si dijéramos. A grandes rasgos.
Sí. Vamos a ver, yo creo firmemente que el desarrollo sostenible se ha convertido en una necesidad. Es absolutamente imprescindible que todos empecemos a participar de este concepto, que es un concepto bastante amplio, como hemos visto. Sabemos que la política y la sociedad en su conjunto es conflicto, esto lo sabemos, y que gestionar el conflicto es lo complicado de la política, porque la política también está detrás de toda la actividad humana, incluyendo este tipo de actuaciones que están enfocadas a un desarrollo armónico en el cual la actividad económica no tiene por qué ser contraria al mantenimiento del medio ambiente que tenemos, sino todo lo contrario, tiene que convivir con el mismo. El medio ambiente, la actividad medioambiental precisamente genera actividad económica. En Gran Canaria hay actividad, por ejemplo, en el aspecto de los residuos, lo que es el reciclado de los residuos, lo que es la eliminación de residuos, y lo que es la reutilización de residuos, por ejemplo, por hablar de un componente que puede ser muy negativo si no actuamos sobre el mismo, porque terminamos haciendo lo que comentaba antes, llenando los barrancos de basura, teniendo lo que llamábamos inicialmente los estercoleros, después convertidos en vertederos, en algunos casos ilegales, porque no había posibilidad incluso de legalizar más espacio. Bueno, pues todo esto se ha reconducido, es decir, han sido actuaciones que han mejorado la actuación sobre el propio medio ambiente, por tanto, y ha generado economía. Es decir, la actividad de reciclado, y de reutilización y de eliminación incluso de residuos genera economía. Vemos cómo podemos utilizar los restos de producciones agrarias, como puede ser la producción platanera, para por ahí obtener biocombustible, por ahí obtener pellets para el uso de las calderas de agua caliente. En definitiva, la utilización inteligente del propio concepto de sostenibilidad permite que haya desarrollo económico, pero un desarrollo económico que, siendo amable con el ambiente y siendo amable con la protección de nuestro patrimonio cultural y de la sociedad en su conjunto. Por eso yo decía que a veces la dimensión social y cultural van de la mano, pero las otras dos también. Entonces, en definitiva, Gran Canaria, yo creo que la apuesta que ha realizado su gobierno insular, sus ayuntamientos, la propia intervención del gobierno de Canarias, que también tiene mucho que decir en esta isla como en el resto de las Islas Canarias, pues hacen de esta isla, que insisto, fue la que de alguna forma abanderó el desarrollo de Canarias en los años 50, 60, incluso antes, y sufrió ese desarrollismo y ha tenido que tratar de enmendarlo. Entonces, enmendarlo es importante y en parte se ha hecho, pero sobre todo lo importante ha sido no seguir cometiendo los mismos errores. Y en ese sentido, yo creo que en esas islas que estamos, en que las actuaciones que se vienen realizando de un tiempo para acá, y previsiblemente esa sea la tendencia a futuro, sean actuaciones que tengan en cuenta todos estos criterios, porque eso es lo que va a hacer que la propia isla se mantenga en el tiempo y no se convierta en un fondo de residuos o en un o tener una infraestructura que después no se utiliza porque sencillamente hemos quemado todas nuestras peculiaridades, que es lo que han hecho que seamos lo que hoy somos desde el punto de vista turístico, un destino turístico de primer nivel, y desde el punto de vista de desarrollo económico y social, bueno, con muchas deficiencias todavía por corregir, pero yo creo que con estos criterios estamos en la vía adecuada, y además creo que es que no hay otras muchas alternativas. Por tanto, o entramos en esta dinámica y seguimos en esta dinámica, o realmente no podemos esperar cosas buenas si no seguimos en esta línea. No sé si respondo a lo que me preguntas.
Sí, perfectamente. Pues muchas gracias, Juan José, y por tu interesante conferencia, y decirle a todos los alumnos que nos vemos el próximo martes con Antonio Bravo, el doctor Antonio Bravo, que va a hablar sobre el patrimonio español en el norte de África. Bueno, hasta el martes.
Muchas gracias y buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos. Gracias.